La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcast con Isabel Delgado, paciente de @longcovidspain con COVID persistente.
Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista, el paciente a paciente, entre iguales mejor, un podcast que hacemos todas las semanas con nuestros pacientes, con pacientes que están cercanos, con pacientes que se acercan a nosotros o que nosotros nos acercamos a ella. En este caso es una paciente que nos pusimos en contacto con ella a través de Twitter. Sabemos que Twitter nos abre caminos y vimos que había un conjunto de colectivos en España que trabajaban sobre el tema de long COVID. Y nos contestó Isabel Delgado. Isabel Delgado es una persona que tiene un long COVID y ella vive en el País Vasco, si no me equivoco, y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poco cómo se le diagnosticó el COVID a ella, cómo fue el proceso y cómo está ahora, ¿no? Un poco que hagamos un recorrido sobre esta enfermedad. Hola, ¿qué tal, Isabel?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes.
Cuéntanos un poco, ¿cuándo fue el diagnóstico de... ¿Cómo fue ese diagnóstico de la COVID-19 contigo?
Bueno, yo enfermé el 11 de marzo y ya en abril realmente tuve un diagnóstico de... Bueno, desde el primer momento, sin hacer ninguna prueba, realmente, claro, con esta tos tan fuerte que tengo... Pues entonces, desde el primer momento, es cierto que barajaron que seguramente tendría coronavirus y que estaba infectada por el coronavirus. Pero ya en abril me lo confirmaron en una visita que tuve al hospital porque me encontraba muy mal y me realizaron una serología en ese momento, porque en el primer mes, en concreto, cuando explotó todo esto, no se hacían PCRs, no había tanta atención porque todo estaba un poco desmadrado por la propia pandemia, por la explosión de la pandemia. Y entonces es cuando fui perdón, al hospital, cuando allí me hicieron una serología al verme que tenía pues mucho un conjunto de síntomas y digamos, el más escandaloso, la tos que ya al entrar pues paraba un poco. En esa serología el 27 de abril y confirmaba que efectivamente tenía COVID-19. Y bueno, pues me mandaron de nuevo a casa y mi fase aguda duró lo que es 2 meses, que es como estuve confinada en casa.
Dos meses confinada y después de esos 2 meses, oyendo tu tos, quiere decir que desde abril que empezó a ahora, ¿tu tos ha marcado tu vida? ¿O?
Ha marcado, sí. Yo realmente desde el 11 de marzo que empecé con todo esto, ha marcado mi vida muchas cosas. Lo que pasa que lo más visible, lo más llamativo realmente es la tos, que no me ha abandonado desde el día 11 de marzo. No hay un solo día que haya dejado de toser, pero ni uno, ¿eh? O sea, ni uno exactamente. Lo que pasa que a veces es gradual. Hay veces que tengo una tos que no me permite ni hablar y hay en otros momentos que puedo hablar.
Y en ese sentido, ¿cuándo tú sabes que eso de la COVID no se ha ido tan fácil? ¿Que tienes síntomas que siguen o signos que tienen que permanecen en ti?
Bueno, yo empecé, claro, lógicamente cuando llegó más o menos el mes de junio, dije, uff, parece que voy un poquito remontando, es decir, bajaba un poquito, no sé si es por el calor, el volumen, la intensidad de la tos, bajaba también la intensidad, ya no era una fiebre tan alta, ni eran décimas, y la disnea, aunque tampoco me ha abandonado nunca, ni las cefaleas, eran como que iban y venían, no estaban seguidas en todos los días, y yo casi decía, esto es un proceso como de recuperación, y aunque no se había ido todo, pues sí que sabía que era un poco más suave. pero en julio otra vez empecé ya fuerte de nuevo. Y eran días muy fuertes, días más flojos. Días muy fuertes, días flojos. Cuando digo días fuertes y flojos me refiero a sintomatología, no a otra cosa. Salía un poco, paseaba, sí que es verdad que no podía hacer los esfuerzos de siempre y que un camino normal era pues ya un cansancio extremo. Me faltaba el aire, me oprimía el pecho y luego, por ejemplo, pues yo que era una persona con mucha actividad a todos los niveles, pues bueno, incluso para el tema de nadar, no podía nadar lo que nadaba antes, ni parecido. Podía remojarme, podía refrescarme, pero no podía nadar. No tenía capacidad pulmonar. Entonces, cuando yo ya en julio vi que otra vez era como volver al principio, casi como a la fase aguda, y yo decía, ¿qué me está pasando? En agosto lo mismo, y ya en septiembre fue tremendo. Una explosión de síntomas muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo dije, aquí está pasando algo. Claro, aquí ocurre algo y tengo que investigar qué es. Empecé a ponerme en contacto y vi que otras personas estaban de la misma forma que yo y que se estaban haciendo colectivos. Perdón.
Y en ese sentido, por tanto, ¿cómo recibes tú, cómo vives tú el hecho de que pasan los meses, la semana, los meses y este COVID sigue estando presente con altibajos, pero sigue formando parte de tu vida? ¿Cómo lo recibes y cómo genera esa idea de juntarse con otras personas que tienen este long COVID o este COVID persistente?
Bueno, al final, claro, sí que es un sentimiento de frustración general por mi parte y lo que yo he puesto en común con otras personas que están en las mismas circunstancias que yo, todas las personas revelamos lo mismo, que genera una sensación muy frustrante porque todas somos personas en edad joven, en edad activa, de manera personal y de manera profesional. Y claro, al final, pues sí que resulta el decir, parece que me han robado años de vida, es decir, de golpe y porrazo tengo mucha más edad. Nuestro cuerpo no sigue a nuestras ganas de hacer cosas, a el querer volver a nuestra vida pasada y poder creer con ilusiones en hacer un montón de cosas. Y claro, pues al final es un poco, crea impotencia, crea vulnerabilidad. Y el poder juntarse y el estar en colectivos, claro, te quita un poco ese sentimiento que si no al principio podría decir una persona, a ver si estoy sola en esto, o a ver si estoy solo. Lo digo porque también hay hombres, aunque sean menos, no solo mujeres, y quiero decirlo que también hay compañeros, aunque en menor grado. Y bueno, pues el poder unirse siempre da esa sensación de ir todos en una línea común y de poder luchar porque se nos reconozca. Muchas arañas son capaces de poder dominar hasta un león, una sola no. Entonces, es importante unirse y en un colectivo y poder luchar todos con el mismo fin.
Y en ese sentido, me gustaría que explicaras un poco qué hace el grupo Long COVID, qué hacéis como grupo.
Bueno, pues hacemos un montón de cosas, una labor de titanes, porque somos todos personas que estamos enfermas, mermadas en salud, y podemos realizar, vamos, un montón de cosas unidas. Es cierto que también estamos recibiendo además la ayuda de la SEM, que es muy importante, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que también parece que no, pero respalda un poco la lucha que nosotros tenemos. Pero como hay personas de todas las profesiones y dentro, en las que estamos unidas, pues todas hacemos una labor de investigación un poco y de pelear porque la sanidad nos reconozca cosas, porque, bueno, por estar en todos los debates que tengan que ver con ciencia, con investigación, e incluso hemos elaborado un patronal científico espectacular sobre la persistencia del SARS-CoV-2 y que indica que por eso mantenemos esa sintomatología, porque el virus está dentro de nosotros y hace que los síntomas no desaparezcan. Y eso es algo de lo que nos sentimos también muy orgullosos de poder haber elaborado este racional y poder llevarlo y compartirlo y hacer que todo el mundo sepa que existe y por qué defendemos ello, y que también otros científicos que trabajan para la OMS están reconociendo que sí es importante el saber que hay una persistencia del virus que está dentro de nosotros, que no se va y que da una explicación a por qué esta COVID es prolongada en el tiempo y es una long COVID, y por qué se mantienen los síntomas meses, meses, meses y meses.
Y en ese sentido, cuando hablas de personas, de hombres y mujeres que tenéis este el virus dentro, como decías tú, ¿de cuánta gente estamos hablando en España?
Pues bueno, estamos hablando de muchísima gente y es otra de las reivindicaciones que nosotros hacemos. Ese recuento, sobre todo de personas, y de saber que somos tantas, pero que no tenemos el número exacto de las que somos, y lo estamos reivindicando en España y también en otros países, que también son muy activos en esto del recuento, como Italia e Inglaterra. Pero es cierto, porque necesitamos ese recuento y saber de cuántos hablamos. No podemos hablar que hablamos de miles, pero no podemos decir cuántos miles con exactitud, sin equivocarnos en una cifra, porque no la sabemos y reivindicamos el que se nos tenga en cuenta, empezando por contarnos, por contabilizarnos.
Por tanto, primera cuestión, somos muchos en ese sentido. Dos, el virus sigue presente y por tanto está generando una afectación que marca el día a día de mucha gente. Tercero, a nivel profesional, a nivel de trabajo, ¿cómo está afectando a la gente en su trabajo?
Pues a nivel de trabajo también, pues de una manera muy importante, de una manera muy relevante. Primero, porque muchas veces no se puede realizar el trabajo que se realizaba antes, pero no en muchos sitios pues se obliga a reincorporarse al trabajo, lo que supone para algunas personas volver a tener recaída y tener que volver a coger la baja, ir y venir. Para otras, continuar intentando estar en ese trabajo, dando el callo, pero sin tener ninguna fuerza. Y luego, además, el no haber tampoco un reconocimiento total, que es también lo que pedimos, de la enfermedad trasladada al mundo del trabajo, también a lo laboral, también hace que a veces esas bajas tampoco no correspondan a la realidad que se vive y a lo que significa esta enfermedad. Porque muchas veces las bajas se han dado por cuestiones individualizadas, es decir, por un síntoma en concreto, pero no por el grosso de la enfermedad. Con lo cual, al final, también la remuneración de esa baja, con todo lo que supone para la no es la correcta. Y se están dando bajas a veces por cuestiones que no es realmente la COVID persistente, y que es lo que estamos pidiendo, que la baja sea por COVID persistente o long COVID, porque algunas vinieron simplemente una baja de una infección por COVID y luego se han quedado en una contingencia común, no en una enfermedad laboral, pero otras ni siquiera el nombre previo de la baja fue infección por COVID, sino que a veces ha sido por cuestiones como, pues bueno, pues una inflamación, una mialgia, un reuma, pues hasta un dolor de garganta, he visto yo, y claro, en mucho tiempo. Entonces, poner una baja largo tiempo por un dolor de garganta, porque se dan dos tipos de personas dentro de la long COVID. Los que tenemos unos resultados positivos en una serología y los que no lo tienen siquiera, ningún resultado, que son muchas, muchas personas. Pero todas, quiero que quede claro, todas estamos de la misma forma. No estamos ni mejor ni peor porque el resultado fuera positivo. No lo estamos, estamos todas igual. Todas las personas sufrimos lo mismo y todas las personas tenemos el mismo padecer y la misma incapacidad para el día a día que debilita. Y no tiene que ver nada con que el resultado de la serología fuera positivo o no fuera positivo.
Y, Isabel, en ese sentido, yo el otro día hablaba con una persona que tiene un COVID persistente, un long COVID, Sandra, y me contaba que ella tenía 37 o 38 signos y síntomas, ¿no?
La conozco, sí, Sandra González, sí.
¿Eso es normal, tener tantos?
Sí, claro. La SEM, que es la sociedad a la que me he referido antes, Española de Médicos Generales y de Familia, hizo una infografía donde señaló, en colaboración con los pacientes y demás, que había un total de unos 200 síntomas de distinta clasificación y de distinto origen, dermatológicos, endocrinos, digestivos, respiratorios, unos 200 contabilizó. Pero es verdad que cada persona puede tener una media de 30, 35, bueno, pues unos 20, sí, depende, pero sí, pero no nos quedamos en un síntoma o dos. No, es que son varios síntomas. Eso es lo que hace que la vida sea incapacitante, y que reivindiquemos un poco también, porque no nos serviría ¿qué nos dan? ¿Qué nos pasan? ¿Por cinco especialistas a cada persona y vamos en un devenir de cinco especialistas o de seis diferentes? Y luego un medicamento diferente para cada síntoma. ¿Cómo se mide eso? No, realmente, claro, la investigación tiene que ir más allá, por eso defendemos la persistencia del virus, porque en función de esa defensa también vendrán pues los siguientes protocolos a todos los niveles también de salud y de medicación y de rehabilitación.
En ese sentido, ¿qué pedís a la administración, ¿Qué como colectivo? ¿Qué cosas son importantes con el apoyo de la SEM, con el conjunto de personas afectadas, con un número que seguramente cada día más genera más gente que os unís a este colectivo, ¿no? ¿Qué pedís a la administración en estos momentos?
Bueno, pues en suma pedimos algo muy sencillo también. Hay un poco, es un poco complicado el sistema. Yo no solo hablo de Osakidecha aquí, que es la sanidad que nosotros tenemos, pero en general a veces no se corresponden también ni los códigos de las enfermedades. La OMS reconoce unas cosas, pero luego todavía no llega a donde tiene que llegar, y hasta que no haya un reconocimiento general de la enfermedad que llegue a toda la administración, que realmente existe esta enfermedad y que es incapacitante, pues sería una forma un poco de abrir camino al resto de las cosas. Todo lo demás vendría sobrevenido. Es decir, pero primero sí que tiene que haber un reconocimiento real, que todo el mundo conozca que existe esta enfermedad y todo el mundo la diagnostique. En primer lugar, simplemente que a todos tuvieran que diagnosticarnos que tenemos COVID persistente o long COVID. Porque de ahí parte el resto. Si no hay ya una base, que es la primera, que es ese reconocimiento, y todavía muchas personas no logran que haya un informe médico ni una baja médica que sea al mismo tiempo lo mismo el informe y lo mismo la baja por long COVID o COVID persistente, realmente ya luego no podemos dar el siguiente paso, porque de ahí vendrían el resto.
Uh-huh. Y un poco tú ¿Cómo vives tu día a día y cómo piensas que puede ser el futuro cercano?
Bueno, yo soy una persona positiva y quiero que todo el mundo lo sea también, y lo intentamos ser, desde luego que sí, porque es lo primero que está en nuestra mente. Y dentro de que todos vivimos esa situación general de pandemia, y esa es para todo el mundo igual, esta forma de vivir diferente que tenemos ahora, pues yo creo que como conseguimos avanzar, aunque sea de manera lenta, pero avanzamos, no vamos hacia atrás, sino que siempre avanzamos. Lento, nos gustaría un poquito más deprisa, pero avanzamos. De hecho, el Ministerio de Sanidad ya tiene desde el 15 de enero, lo hemos visto escrito, que hay una enfermedad derivada del coronavirus, que es la COVID persistente o long COVID, y ya para nosotros eso era un regalo. Simplemente que desde el 15 de enero conste, por lo menos, y que la OMS lo mencione y trabaje en ello. No solo lo mencione y crea, sino que trabaje en ello y estén viendo cómo se puede, pues, un poco tratar todo esto. Entonces, es un avanzar lento, pero es un avance y es importante. Entonces, por supuesto que yo quiero ver el futuro con... Sé que es un poquito largo, o sea, asumo que es un poco largo. Y en esa forma de asumir que es largo, tengo resiliencia, que es lo que tengo yo y lo que le sugiero a cualquier persona, porque aconsejar... Todos sabemos equivocarnos solos, entonces dar consejos no, pero sugerir al menos que tengamos esa resiliencia para seguir un poco, pues como hacemos, un poco adaptarnos a y sobreponernos a la adversidad, que en este caso es esta, y decir, vamos a recuperar nuestra forma de vivir, tenemos que hacerlo, seguro. Va muy lento, pero seguro que lo vamos a conseguir.
Pues seguro que lo vamos a conseguir. Y que sepas que tenéis todo nuestro apoyo de la Escuela de Pacientes. Desde la Escuela de Pacientes probablemente plantearemos, estamos trabajando en una posible... Tenemos un aula COVID en la cual básicamente tenemos los elementos claves para que una persona que tenga COVID o que sea contacto de una persona contagiada sepa qué hacer, con testimonios de diferentes personas que hablan y cuentan sobre ello, pero probablemente eso va a seguir con o va a generar un espacio long COVID en el cual estoy seguro que podemos colaborar.
Estoy segura que sí. Muchísimas gracias. En nombre mío, en nombre de todas las personas que estamos juntas luchando en esto, no sabéis lo que significa que nos apoyéis muchísimo.
Pues muchísimas gracias a ti, Isabel, y a todo ese gran colectivo de mucha gente que está luchando por un día mejor de esta enfermedad que nos ha marcado este año 2020 y también, ¿por qué no?, parece que también este 2021. Muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.